Hola chicos, ¿cómo están? Qué bueno que están con nosotros. Una emisión más de Empréndete la Madre.
Hola, hola. Pues hola. Bueno, yo soy Mesa.
Daniel Canales.
César Armando. Hola.
Y bueno, hoy tenemos un programa.
Esperemos ya nos conozcan.
Hoy tenemos un programa donde vamos a platicar. Hoy vamos a platicar de temas interesantes.
Debatir, pelearnos, agarrarnos del chongo.
Como siempre. Pero hoy vamos a platicar de varios temas bien interesantes. Bueno, hay un tema que aquí estos dos caballeros van a platicar muy interesante, que es acerca del trabajo en equipo. Y aquí nuestro querido amigo va a hablar acerca de los 4 tips del excelente trabajo en equipo, lo cual que es interesantísimo y muy necesario, porque acuérdense que tenemos la mala fama de no saber hacer equipo, entonces pues estaría padre saber cómo sí hacer equipo. Y bueno, también acerca
Lo vamos a complementar con un tema que va agarrado de la mano, que es alianzas.
Las alianzas no son los anillos de boda, son alianzas estratégicas para negocios. Y bueno, ya al final, si nos da un poquito de tiempo, pues vamos a hablar de la nueva tendencia de emprendimiento, los nuevos lo que ahorita está de moda acerca de los bitcoins y las monedas electrónicas y todo esto. Vamos a hablar así brevemente, no se nos vayan. Es muy interesante lo que les vamos a compartir, así que quédense aquí en Empréndete la Madre.
Regresamos.
Este espacio es para ti. Empecemos a aprender. Estamos en el mismo barco y es el momento de actuar. Empieza ahora Espacio E. Empréndete la Madre.
Pues sí, amigos, lo prometido es deuda. Estamos de vuelta con ustedes para empezar con un tema bien, bien, bien interesante. Porque qué importante es tener un buen trabajo de equipo, Dani.
Indispensable. De ahí depende el éxito de una empresa.
Totalmente, en saber hacer equipo.
Sí.
En saber trabajar en grupos, en saber vencer las adversidades, en saber llevar bien las diferencias de cada persona.
Exactamente. Fíjate que nos enfocamos mucho en los clientes y en cuidar a tus clientes. Y no recuerdo cómo se llama el dueño de Virgin Mobile. Él dice, cuida a tus empleados y ellos cuidarán a tus clientes.
Totalmente.
Exactamente.
Y aparte, yo he visto publicaciones que tienes tú en tus redes sociales que me llaman mucho la atención, que haces mucho énfasis en rodearte de las personas adecuadas.
Claro.
¿No? Entonces, creo que
es parte de mi día, parte del día de todos nosotros. Incluso a niveles, por ejemplo, cuando estás trabajando para una empresa.
Sí, claro.
Te rodeas de... Siempre buscas con quién rodearte. Uh-huh. Y si, por ejemplo, entras a una nueva empresa y te empiezas a rodear de los que como que no trabajan mucho, que están flojeando, ¿cuál va a ser tu reacción?
Pues tus neuronas espejo van a hacer que te comportes idéntico a ellos.
Exactamente, ¿no? Sin embargo, si te empiezas a juntar con el equipo adecuado, con la gente adecuada,
aunque este tema que tocas es bien extenso porque va mucho más allá de tus compañeros de trabajo, también tiene que ver con las personas que te rodeas en tu vida personal,
tu entorno,
porque tarde o temprano vas a terminar comportándote como con las personas que te rodean, ¿no?
Claro, incluso tu casa, hasta tu familia.
Totalmente, sí.
Entonces, fue Richard Branson, si tienes un buen equipo y cuidas de tu equipo, ese equipo va a cuidar de tus clientes.
¿Ya ven por qué la tenemos? Sí. O sea, yo digo, no sé quién lo dijo, pero lo leí en alguna parte.
Igual.
Y ella sí dice, no, fue...
Richard Branson.
Exactamente. Bueno, pues aquí como el tema lo dice, vamos a hablar de 4 tips. Solamente 4 por tiempo, no porque sean los únicos. Hay muchísimos más.
Es como hasta un buen termómetro, ¿no? Porque así hasta tú te pones a checar los 4 elementos y dices, voy bien, me regreso, le pongo, le quito. Así que díganos ustedes.
Pero además son 4 puntos estratégicos.
Claro.
O sea, abarcando esos 4 puntos...
Ya lo hiciste. De hecho, a mí no me gusta mucho dar recetas de cocina, pero en este caso sí. Yo les prometo que si siguen estos 4 pasos, que además son muy sencillos, que cuando ustedes lo escuchen van a decir, ¿en serio? ¿Eso es todo? Llévenlo a cabo y van a ver que van a tener resultados sorprendentes. Y pues, ¿qué les parece si vamos con el primero?
El primero sería,
sé efectivo al momento de comunicarte.
O sea que
te preocupes porque por comunicarte asertivamente. Recuerda, no sé si se acuerda alguna vez que hablamos del lenguaje, que hablamos de distorsión. ¿De qué más? A ver, acuérdense.
De distorsión, omisión.
Ajá.
Y no me acuerdo.
Y generalización.
Generalización.
¿Sí? Uh-huh. Entonces, sé efectivo al momento de comunicarte, preocúpate porque en tu lenguaje sea entendible, preocúpate porque tu equipo entienda perfectamente lo que quieres decir. Yo tengo una anécdota bien interesante. Alguna vez un directivo de Goodyear, me tocó tener una plática con él en sesión de coaching, y el tema que teníamos a mesa era que no sabía qué hacer con un empleado, ¿sí? Okay. Y él me decía que ya había probado todo lo que veíamos.
Correrlo.
Ajá, que no, sí, en palabras menos, no sabía si correrlo o cambiarlo de lugar.
Sí.
¿Sí? Entonces, en ese momento yo le hice una pregunta, le dije, a ver, yo nada más quiero que me digas una cosa. Todo este momento de plática, me has dicho que tu empleado no hace lo que tiene que hacer, que tu empleado no cumple con sus funciones, y yo hay algo que no sé si te has preguntado. ¿Tu empleado no cumple con lo que tú necesitas porque no puede o porque no tiene claro lo que tiene que hacer? Ajá. ¿Sí?
Es algo muy, muy diferente.
O sea, estamos hablando de una persona con falta de interés, con falta de capacidad, con falta de conocimiento o con falta de comunicación. Y se quedó pensando y me dijo, ah, caray, es que yo soy una persona que no me gusta decir las cosas dos veces. Le digo, entonces, entre lo que dices, lo que quieres decir, lo que la otra persona escuchó, lo que la otra persona entendió, lo que tú creíste que él entendió, lo que él te dijo, lo que tú creíste que él te dijo y lo que al final pasó, ¿cuántas formas de no entendernos encuentras en este diálogo? Lo único que te pregunto es, ¿estás seguro que ha sido suficientemente claro con lo que esperas de él?
Sí, sí, no, claro. No, es un cuestionamiento muy profundo y también para las relaciones personales. Y fíjate, nomás así en paréntesis hablando justo de esto, dijiste asertividad. Bueno, ¿qué es la asertividad? Para la gente que de alguna manera no le queda como muy claro. La asertividad es hablar o utilizar el lenguaje de una manera educada, de una manera cortés, en donde defiendas tus derechos sin agredir al otro. Eso es asertividad. No agresiones. O sea, estás hablando siempre en positivo y sin agredir al otro. Uh-huh. Entonces, ya. O sea, la comunicación asertiva es eso.
Totalmente.
Uh-huh. Sí, no, y es que fíjate que eso es interesante, y no nada más en la cuestión laboral, ¿no? Ahora, hablando de equipo, hablamos incluso en lo familiar, con nuestros amigos, y la comunicación es fundamental.
Se los pongo entre nosotros tres, ¿no? Hemos dicho en algunos programas, incluso lo dijimos en un programa de radio, que de repente Isabel y yo peleamos un poquito, ¿no? Pero dime si no es cierto, Isabel, que siempre que nos tomamos el tiempo de hablar, llegamos a un acuerdo.
Sí, y aparte, las discusiones no son malas, ojo. Uh-huh. Aquí la gente en general, bueno, yo que tengo la oportunidad de trabajar en Estados Unidos, allá incluso las discusiones son benéficas y lo ven como algo no, natural, normal, algo benéfico. Aquí lo ven como algo trágico. No, es bueno discutir, es bueno entrar en conflicto. ¿Por qué? Porque eso va a permitir que la comunicación sea más amplia, que eso va a permitir que yo entienda desde qué lado me está diciendo él lo que me dice, uh-huh, y viceversa. Y sí, definitivamente, él y yo somos los que más debatimos, pero somos los que de alguna manera hemos logrado conocernos mejor.
Recuerden que cuando hablábamos del metamodelo lingüístico, viene de una frase, de una idea que dice que el mapa no es el territorio, es decir, lo que hay en mi cabeza está contaminado por todo lo que he vivido, todo lo que he aprendido y todo lo que pienso. Es una revoltura. Y lo que hay en tu cabeza, uh-huh, está igualmente, es una respuesta a todo lo que sientes, piensas, oyes, escuchas, recuerdas.
Experiencia.
Y además,
entonces imagínate, perdón, qué ensalada de ideas tienes, de revolturas tienes aquí. Y cuando aparentemente los tres estamos viendo, por ejemplo, la cámara que ustedes no la ven, pero nosotros la tenemos enfrente, pareciera que los tres. Hola. Esta cámara. Pareciera que los tres estamos viendo. De hecho, fíjate,
sí.
¿Qué
hay
mejor ejemplo? Yo estaba pensando que los tres estábamos viendo a la cámara, que voy a señalar hacia ese lado, ¿sí? Mientras que tú estabas viendo esta.
Sí, uh-huh.
Y también dabas por hecho que yo estaba viendo esta cámara.
Sí.
Sí, porque
sí,
no.
Ya que ya estamos hablando de.
¿Sí?
De perspectivas.
De realidades.
Exactamente. Y fíjate, bien dicen, cada cabeza es un mundo.
Ajá. Y fíjate, estaba leyendo un artículo científico que dice que, para colmo, lo que nosotros recordamos, lo que son nuestras memorias, generalmente ya están inventadas con base al emocional.
Sí.
No tanto a lo que realmente sucedió,
sí, claro,
sino realmente a cómo lo recuerdas emocionalmente.
No sé si les ha pasado cuando ven una película de unos 15 años o de un video que en tu caso ha sido grabada innumerables veces, que cuando ves una película que pasó hace de tu vida. O sea, te ves en uh-huh. alguna proyección de hace 10 años, dices, ah, caray, yo lo recordaba de otra manera.
Uh-huh, sí. Exacto. Sí, simplemente sí. ves una foto y dices, no manches, yo tenía otra perspectiva de vida, ¿no? O sea, yo bueno, veía las cosas de forma diferente. Y sí, es justo
porque
eso. Ve,
porque, te, porque ves el pasado como si fuera tu presente.
Uh-huh. Y además es eso, o sea, tiene razón esta nota científica. Recordamos con base a nuestros sentimientos y lo inventamos. Lo demás lo inventamos. Porque como uh-huh. no nos acordamos perfectamente como es, lo inventamos. Entonces, el cerebro completa. Imagínate tus invenciones, mis invenciones, las invenciones del señor. Y luego a la hora de comunicar, pues pasa un
desastre. Y aunque estemos viendo el mismo objeto en tiempo real, estamos interiormente viendo cada quien una propia versión además, de lo que hay enfrente de nosotros. Entonces, regresando y aterrizando el punto de lo primero que nos tenemos que preocupar es de que nos estamos comunicando asertivamente, que estamos, tenemos que buscar sensoriales de que la persona entendió de la misma manera que yo lo que yo quise decir, porque solamente así las instrucciones van a ser claras. Entonces, primer punto es tener mucho cuidado con la comunicación.
Con la comunicación, ¿sí? Y recuerda, comunicación no nada más es hablar.
Es
no.
correcto.
Por favor.
¿Sí? ¿Quieres decir algo acerca de la comunicación? Nos vamos
no,
al segundo.
No, está bien.
Muy bien.
Vamos a...
De acuerdo. Punto número dos. ¿Dónde está el Roddy? ¿Eh? Sí, ¿verdad? Parece que estoy haciendo el milenio aquí.
Roddy.
Pero bueno, ¿qué? ¿Vamos a un corte?
Vamos a un cortecito, y regresamos.
Vale. ¿Vamos a la cápsula? A la cápsula de Catalina Davis y regresamos.
Hola, soy Catalina Davis desde España para Emprendedor al Aire. Bueno, hoy estamos una semana más y vamos a ver cuáles son las claves del éxito empresarial, cuáles son las claves que te llevan directamente hacia donde quieres estar. Hace muy poco, durante esta semana, he tenido la oportunidad de entrevistar a tres grandes empresarios, tres grandes personas muy relevantes en el panorama nacional y también internacional, como puede ser el propietario del Pozo, que es Tomás Fuertes, como puede ser también el propietario de Patatas Aguilar, que es Vicente Aguilar, y como no, también la propietaria de la fundadora de Por Amor al Art, Susana, que es una maravilla. Y les he hecho varias preguntas para conocer cuáles son sus patrones de comportamiento, quiénes son en realidad, quién hay detrás de esas empresas que facturan millones y que llevan tantos años en el mercado, y cómo una fundación que apenas existía está teniendo tanta relevancia y está cambiando la vida a millones de personas. La primera pregunta que yo les hacía es, ¿qué querías ser de niño? Y eso es lo que te quiero preguntar a ti. ¿Qué querías ser de niño? ¿Qué soñabas con ser de mayor? ¿Estás cumpliendo tus sueños? ¿Estás estando a la altura de aquel niño que un día soñó llegar a algo? La respuesta de ellos ha sido variada, pero la que más me ha llamado la atención ha sido la respuesta del propietario del Pozo, de Tomás Fuerte, en el cual me ha dicho, yo de pequeño soñaba ser algo. ¡Algo! Fijaros, o sea, no sabía qué es lo que quería hacer, no tenía claras cuáles eran mis perspectivas de vida, qué es lo que yo deseaba, pero realmente sabía que yo tenía que hacer algo grande, algo importante. Y en eso se basó su vida, en encontrar qué es lo que quería. Y finalmente descubrió que era ser empresario y dice, yo comencé siendo empresario y yo es que jamás he tenido que trabajar, porque disfruto tanto haciendo esto, disfruto tantísimo con todo lo que hago, que realmente merece la pena todos los pasos que estoy dando a lo largo de mi carrera profesional y todo lo que he hecho durante mi vida. Otra pregunta de las que le hacía era ¿cuál es el legado que quieres dejar al mundo? Los tres por igual quieren dejar el mundo algo mejor, dejar esa pizquita que cuanto menos ayude a una persona o a miles de personas lo máximo que puedan, porque de verdad en el dar está el recibir también, y seríamos muy egoístas si no damos. Me encantó la frase de Susana, en la cual decía, no la tengo escrita específicamente aquí, pero te la quiero transmitir, y es, los que tenemos la suerte de dar, tenemos la obligación de repartir. Y me ha encantado porque es cierto, y ella hacía mucho énfasis que el dar no solo consiste en económicamente, sino que el dar consiste en ofrecer tu tiempo, en ofrecer una sonrisa, en ofrecer cualquier cosa que realmente pueda aportar algo a estas personas que tienes delante, en aportar algo a tu entorno, a tu comunidad, a quien de verdad allá lo necesita. Y te puedo asegurar que todos necesitamos algo. Todos en algún momento necesitamos un abrazo, una sonrisa, unas palabras de amor, unas palabras cariñosas. Y es cierto, para mí el amor es la energía que mueve el mundo. El amor es aquello que te hace vibrar, es aquello que realmente lleva a fin todas las acciones que haces, porque al final si estás en tu trabajo, amas tu trabajo y es por eso que lo llevas adelante y lo sacas lo mejor que puedes. Si estás con tu pareja, es que amas a tu pareja. Si sacas a tu perrito a pasear, es porque amas a tu perro, ¿no? Y al final todo lo hacemos por amor. Si analizamos realmente nuestra vida, constantemente estamos ofreciendo amor. Y eso es otra de las preguntas que les hice en las entrevistas. Y fue, bien, háblame del amor, cuéntame del amor. Bueno, pues algunos me expresaban su pareja, ¿no? Pues cómo habían encontrado el amor, el cambio que había significado es el encontrar esa pareja. Y otros dos me hablaban también sobre todo del amor universal. Susana me hablaba mucho de cómo realmente nos enfocamos mucho sobre todo en amores concretos, el amor a nuestros padres, el amor a la pareja, pero nos olvidamos del amor, ¿no? De ese pegamento, de esa magia, de esto que yo te quiero transmitir ahora mismo, que realmente obra auténticos milagros. Y luego también me comentaba uno de los entrevistados cómo están las dos versiones del amor, que es el amor y el odio, que realmente uno es el opuesto del otro. El odio tiene menos amor quizás que el amor, y el amor tiene más amor que el odio, pero realmente son dos caras de una misma moneda, y al final tenemos que saber gestionar cómo nosotros podemos vivir más en el amor y menos en el odio, porque en definitiva, a más amemos, más vamos a poder impulsar este mundo, más vamos a poder impulsar nuestra empresa. Y estoy de acuerdo con ellos en todos los puntos. Pienso que realmente, si nosotros queremos tener éxito en nuestra empresa, tenemos que perseverar, tenemos que amar lo que hacemos con muchísima pasión, tenemos que dar, tenemos que entregar. Aquella persona que va a comprarte tiene un problema. Tiene un problema que tú le puedes solucionar con tu producto. Pero es más, y yo hago mucho énfasis en esto, si tú permites que uno de esos clientes se vaya con otra persona que tú no eres tú, estás corriendo el riesgo que le venda algo, que le ofrezca algo que no le va a ayudar de verdad, que no está hecha a su medida y que puede ser un producto que no sea de buena calidad. Puede que sí, pero corres el riesgo de que esa persona realmente acaba adquiriendo un producto que no es lo que realmente desea. Bueno, mi nombre es Catalina Davis, ha sido un placer que me dediques todo este tiempo. Recuerda, persevera, ama y sobre todo da lo máximo que puedas. Gracias, gracias, gracias de todo corazón y nos vemos la semana que viene.
Continuamos.
Bueno, pues estamos de regreso con ustedes. ¿Cómo ves? ¿Cómo vamos?
Vamos bien, vamos bien. Entonces quedamos que el primer punto era la de una...
Chismea. Comunícate, ¿verdad?
Elimina la de pasillo.
El primer punto de tener un buen desempeño en equipo, chismea.
Chismea. Sí.
Chismea con estilo.
Chismea con estilo. Sí. Apúntale. Entonces, porque al rato va a ser el nombre de un programa, porque así se las gasta esa mujer.
Está divertido. Y bueno, vámonos con el punto número dos. A ver, ¿cómo es? Vamos con el punto número dos. ¿Y cuál es el punto número dos?
Bueno, rápidamente, el punto número dos nos dice... delegar tareas apropiadamente.
Ay,
ese está bien retador, ¿verdad?
Sí, bastante.
Porque aquí tenemos dos puntos de vista. Hay gente, que lo has dicho tú innumerables veces en el programa, hay gente que se quiere comer el mundo solo. Que cree que nadie es capaz de hacer las cosas. Ajá. Y como a mí me gusta que se hagan las cosas a mi manera, pues aparentemente te delego la responsabilidad, pero todo el tiempo estoy...
¿Sabes qué pasa? Cuando inicias un proyecto, lo inicias, haz de cuenta, no sé, haciendo cualquier cosa, ¿no? Estás, algo manual. Empiezas a hacerlo y cuando empieza a crecer, te es difícil desprenderte de esa parte.
Claro.
Y viene, le podemos meter muchos pretextos como, no, es que es perfección, es que es esto, es que es aquello, ¿no? Pero al final también es el sentimiento de desprenderte.
Yo
de
recuerdo mucho que en un punto de una plática tuya dijiste, un punto fue, no te enamores de tus proyectos. No te enleles de tus proyectos, no te cases. Sí. No sabe lo que dices. Yo creo que yo le pongo más atención a él que él mismo, pero...
En fin, no, así pero es sí, esto. Sí lo digo.
No, es que no te enamores, porque finalmente tienes que estar enamorado para poder sacarlo. Más bien, se convierta en un apego.
De acuerdo, pero nada más metiéndonos un poquito en comunicación efectiva. Una cosa es enamorarte de tus proyectos y otra muy diferente, amar tus proyectos. Uh-huh. No te enamores, el enamoramiento es una ilusión.
Bueno, sí.
Ama tus proyectos, eso es otra cosa. ¿Estás de acuerdo?
Sí.
Ven, nos pusimos de acuerdo.
Ven, todo ¿sale? Con chismear con estilo. Aplica.
Sale, pero regresando al punto. Una, saber delegar, no querer hacer todo tú, no esperar que las personas sean iguales a ti.
Sí.
Apreciar la diversidad de las formas de ser, las capacidades diferentes de cada persona. Y por capacidades diferentes no me refiero necesariamente a personas. Como normalmente dice, capacidades diferentes, sino todos tenemos capacidades diferentes, todos los humanos. Claro. Todos somos mejores que otros en algunas cosas y no tan buenos en otras, ¿sí? Uh-huh. Entonces, delegar no es solamente saber confiar en tu equipo, sino también saber poner a la persona indicada en la actividad indicada, en la función indicada.
La persona indicada en la actividad indicada.
Regresamos al ejemplo de que les puse de esta personita, de este directivo, de su empleado. Finalmente, cuando él pudo, porque obviamente les voy a dar seguimiento, cuando él pudo tener una comunicación efectiva con su colaborador, se dio cuenta que él estaba donde no debía estar. Que él era muy capaz, uh-huh. pero en otra área. Y que no estaba en el lugar donde él podía dar más de sí. Entonces, gracias a esto, sí se llevó una reubicación, pero lejos de desprenderse de un elemento valioso, se dio cuenta que tenía un elemento mucho, muy valioso, pero para otras funciones.
O sea, no lo corrió, lo reubicó. Imagínate cuántas empresas han corrido gente valiosísima nomás por ese detalle de no saber bien qué onda.
Ahí aplica
qué triste.
Esta frase que dice de que no juzgues a un pescado por su habilidad
de volar.
No, de escalar árboles.
Yo sabía esto que dice, si juzgas a un pez por su capacidad de volar, pasará toda su vida pensando que son inútiles. Pero sí es, la esencia es...
Algo así. La esencia como, ¿te acuerdas también la historia que contaste de... yo me lo sabía con una águila que nació en un gallinero.
Sí, pues es la analogía algo finalmente así. Es la misma, ¿no? O sea, no creer o juzgar al libro por la portada.
Totalmente.
Profundizar, entrarle y analizar para qué te sirve esta persona.
Conocer a tu equipo.
Sí, porque regresando a tu punto, rodearte de personas valiosas debe no ser una casualidad del destino, debe ser una elección de vida, ¿sí? Y ojo, no te rodees de las personas solo porque te caen bien, y ojo, esto es bien importante, no te rodees solamente de las personas que piensan como tú, que eso es bien común.
Aplica, no contraten asistentes guapas. ¡Por favor!
¿Oíste?
¡Por favor!
¡Qué cliché! Además,
estás despedida.
Andar con el asistente. No, sí, en serio, es muy importante seleccionar gente.
Ya entendí.
Muy importante.
Sí. Sabes que te quiero mucho.
Ay, bebita. Así que ya, esa parte sí es importante. No seleccionar gente. Tocas un tema padrísimo. Que piense igual que tú.
Sí.
Generalmente sí, estamos buscando alguien que nos siga la corriente en vez de alguien que de verdad nos confronte y nos permita crecer.
Exactamente, no tanto que piense igual que tú, porque si piensa igual que tú, pues imagínate, ¿no? Al contrario, que tenga ideas diferentes.
Eso es lo que estoy diciendo.
Es que comentaste que...
¿Seguimos hablando de la comunicación efectiva?
Sí.
Es lo que estoy diciendo. O sea, tienes que encontrar gente que no piense necesariamente igual que tú.
Que no necesariamente...
Ah, es que te escuché a gente que piense como
no,
tú.
No, lo dijo
bien. Ah, perdón.
Yo también lo entendía como ella lo... Sí.
No, es que yo tengo una forma de argumentar a lo mejor un tanto extraña. A lo que voy es, tienes que buscar gente que no necesariamente piense como tú, para que ambos puedan crecer, que también sea bueno en su área, porque a veces estamos por la vida buscando gente que nos siga la corriente en vez de gente que sea inteligente, que tenga otra perspectiva y que nos haga crecer.
En otras palabras, contrata buenos jugadores, no porristas.
De hecho, decía Henry Ford, que bueno, líder de Ford, dice, mi habilidad no consiste en conocer todos los procesos de la empresa. Mi habilidad consiste en poner a la gente adecuada en esos procesos.
Está totalmente, ¿sí? Y entre más diversidad haya, más probabilidades de éxito también hay. Uh-huh. Sí, porque todo suma, recuerda, ¿sí?
Exacto.
Si todos somos iguales, seremos muy buenos en lo que somos buenos, pero nuestra área de oportunidad también la tenemos igual, entonces difícilmente podremos salvar ciertos obstáculos que la misma vida te pone. Y aquí cabría, que sería el paso para el tercer punto, cabría una pregunta que tal vez muchos están haciendo. Si todos somos diferentes, ¿cómo nos ponemos de acuerdo?
Eso está bien cañón.
¿Sí?
Al final es el reto.
Porque siempre hemos dicho que es padre la diversidad y que es padre no estar de acuerdo, lo acabas de decir, que también en muchas culturas es muy bien visto no estar de acuerdo, y de hecho yo se los digo, es muy padre no estar de acuerdo. Se yo vale. Crezco más con la gente que me reta, que me da visiones diferentes de la vida, que con las personas que piensan como yo, porque esas son buenas para una buena charla, pero no necesariamente son buenas para crecer, pero bueno, seas.
Aplica eso de que prefiero una persona que me haga enojar en base a eso, a una persona que todo el tiempo me dé el avión.
Y entonces, aquí entra un punto que Dani, sin saber por qué él no preparó el tema, pero estoy seguro que nos va a dar la respuesta. Una vez que tú creas una empresa, ¿qué es lo primero que le tienes que dice que aparte del nombre, qué es lo primero que tienes que dejar bien claro?
No contratar asistentes.
No. Tú creaste tu empresa, ¿sí? Y tu empresa se dedica a algo en particular. Y casi muchas empresas tienen la costumbre de poner la leyenda abajo del logo.
La misión, la visión.
Misión, visión, objetivo.
Los objetivos.
Que en una palabra es apuntar todos hacia la misma dirección.
Apuntar todos hacia la misma dirección.
Sí, tener metas en común. ¿Sí? Si todos tenemos metas en común, lo que pasará es que todos los colaboradores tratarán de llegar ahí de acuerdo a sus medios, y eso enriquecerá. Pero finalmente todos vamos hacia el mismo lado.
Claro, porque entonces ahí no importa que los tres sean los diferentes. O sea, no importa. Finalmente, ahí es donde
se convierte en ventaja.
Exactamente.
Entonces, ese es el lenguaje común para que todos los que somos diferentes nos pongamos de acuerdo, aunque seamos diferentes. Tener un lenguaje común y un objetivo, ¿no?
Un objetivo en común, sí. Tener un lenguaje efectivo, ¿sí? Apreciar la diferencia, ver para qué es bueno cada quien y que se encargue específicamente de eso. Pero muy importante, que todos vayamos hacia el mismo rumbo, que todos tengamos una meta en común.
¿Y qué pasa cuando alguien ya no está en esa meta?
Cuando alguien ya no está
alineado. Si se sale de ahí.
¿Me lo estás preguntando o me vas a decir algo?
No, te lo estoy preguntando, ¿sabes?
¿Habría que hablar con él?
¿Se va a otra empresa?
Sí, normalmente esta persona habría que pensar. O sea, a la ligera te diría
pues, lo corren.
Deshazte de él y consigue otro, ¿no?
O podemos aplicar también el punto anterior.
Ajá, habla con él.
Que es colocarlo, que es ver por qué no tiene esa meta. A lo mejor no sirve más en otra área.
Lo que pasa es que si lo ves desde muy cercano, exactamente. Y fíjate qué bueno que me sacas ese tema. Si lo vemos únicamente de que yo le pedí que me cortara papelitos en cuadros y me está cortando triangulitos, ¿no? Desde algo muy simple. Sí, digo, desde algo muy simple. Puede parecer que no está... Uy, ¿no? Sí. Ya déjale en paz.
Que le llevó el café. Sí. Y valió.
Y aparte ella se enamoró tanto que se quiere dedicar a lo mismo.
Sí. Y luego se volvió gerente, de asistente a gerente, gerente general, ¿no?
Bueno, ¿te acuerdas? Es que a ti te encanta el cine. ¿Te acuerdas algo que repiten mucho en una película que se llama Los Ilusionistas? Ajá, acércate.
Claro. Ah, sí.
¿Qué
sí,
decían?
Sí,
sí. Acércate.
Acércate, comprueba la realidad. Porque ciertamente el ilusionismo es el engaño óptico de generar una ilusión.
Es que decía, acércate, porque entre más cerca estés, menos verás. Entre más te metas tú a un problema, lo haces tuyo.
Sí, pierde perspectiva.
Y eres menos objetivo. Y al ser menos objetivo, no tienes una comunicación adecuada, pierdes de vista la visión, ¿sí? Porque nada más ves tu pequeño mundo. Porque, regresando al ejemplo de los papelitos, ¿no? Si yo nada más me veo lo que está haciendo, puede ser que no esté cumpliendo con la cosa que yo necesito, con la cosa que yo le pedí. si abro un poquito más mi cámara, mi visión, puede ser que él está haciendo exactamente lo que hay que hacer, pero de una manera diferente a la que yo lo haría. Uh-huh. Entonces tengo que escucharlo. Tengo que saber si están, y a lo mejor lo que él me está diciendo es que él no debe estar en el departamento de los que cortan cuadritos. Tiene que estar en el departamento de los que cortan triangulitos. Y si lo alejo un poquito más mi cámara, entonces ya puedo ver la visión de la empresa y puedo ver si todas mis piezas encajan hacia el mismo objetivo. Si yo platico con él y doy la oportunidad de explicarse, puede ser que él vio una manera de llegar mejor que la que yo había visto, pero seguimos en el mismo objetivo. Uh-huh. Si después de ver ya, después de pasar todos estos filtros, sigue siendo una persona que está bateando para sus intereses personales y que le está haciendo daño a la empresa, pues sí habría que tomar
ahí
decisiones.
Sí ya. Ahí sí aplica ya el ¿sí? que...
Porque tampoco nos vamos a ir al mundo perfecto donde no lo corras, todo el mundo es valioso, todo el mundo sirve. No, sí hay gente que ocupa sus puestos para sacar provecho para sus intereses personales, si eso ocurre. ¿Sí? Pero la manera de saberlo es, uno, preguntándote si tu comunicación ha sido efectiva, uh-huh. preguntándote si él es consciente de lo que se le está pidiendo, o si le queda claro, preguntándote si es la persona adecuada para el lugar en el que está colocado. Todos esos son cuestionamientos para ti. Si después uh-huh. de hacer todos tus cuestionamientos te das cuenta que si es una persona que está en otro canal, pues sí te convendría tomar decisiones, ¿no?
Y también si está muy guapa, pues también tienes que tomar decisiones, uh-huh. ¿eh?
Sí, porque en últimas, pues, la pones en el cuarto oscuro y le sigues pagando.
No, cuartito de los ascensos.
¿Sabes? Exactamente.
Cuartito de los ascensos.
Se la saben re bien.
Total, le decimos, señorita, usted tiene altas expectativas.
Grandes habilidades. Grandes, muy grandes aptitudes.
Yo la veo a usted y se me suben las ideas a la cabeza. Se me suben.
Entonces... Conclusión de este tema, de este punto. ¿Cuál era el punto? Perdón. Comunícate femenino. El uno era comunícate femenino.
Ahora vamos a hacer un resumen.
Resumen.
Uno, el primero es comunicación efectiva.
Resumen, así bien bonito.
A ver, uno. Comunicación efectiva.
Ajá.
Dos. Okay.
Dos.
Delegar tareas apropiada y efectivamente.
Ajá.
¿Sí? Y número tres, tener metas en común. Es decir, tener un objetivo. ¿Sí? Y obviamente van amarrados, porque de nada sirve tener un objetivo en común si no estamos ciertos de que todos tenemos claro el objetivo de la empresa, ¿sí? No sé si a ustedes les pasaba, a mí sí, que cuando yo en aquellos tiempos, en mis lejanas etapas de Godínez, yo siempre en mis contratos o muchos lados donde trabajé, veía la misión de la empresa y nunca entendí para qué servía. O sea, me daba risa, ¿no?
Hasta hueva, ¿no?
No, hasta hueva da.
Más decía, bien eso, ¿no? Que da así como hueva.
Yo sí decía, ¿neta alguien se cree esto? ¿No? ¿Y eso de qué habla? Simplemente de que nadie se preocupaba porque hubiera una visión común. Ajá. Pensaban que con poner el letrero en la entrada, automáticamente la gente lo iba a ver.
A entender.
Y se iba a empoderar.
Se vuelve más el hecho de una obligación. Tener como la empresa, una obligación como empresa a tener una misión y una visión que verdaderamente porque se vayan a cumplir.
Sí, y de hecho, si recuerdas, cuando hablamos de cómo crear una empresa ya en un programa anterior, ya, le dedicamos un programa entero a la visión. Porque es muy importante la visión. Si no sabes a dónde vas, no vas a ninguna parte.
Y finalmente ahí también entra el tema de líder o jefe, ¿no? ¿Qué tanta es tu capacidad de inspirar con esa visión o compartir esa visión a tus colaboradores? O sea, ¿qué tanta es tu capacidad de inspirarlos, de hacerlos parte de ese proyecto común y de comunicarles el proyecto común? Eso lo puede hacer un líder. Un jefe va a dar órdenes y no va a explicar y no se va a detener a hablar de una visión. El jefe va a ordenar, el líder no, el líder va a comunicar la visión, va a impregnar a todo su equipo de esa inspiración y de ese punto en común, de ese objetivo. Entonces, también ahí entra líder o jefe.
Claro que sí.
Fíjate, y como que dejaste la pelotita botando, no tiene que ver con el tema, pero me parece que es apropiado decirlo, completar lo que tú dices. A veces piensan que el líder o el jefe, incluso aquí no me voy a meter en broncas el líder o el jefe, que el jefe, y voy a ocupar esa palabra a propósito, uh-huh. es el que más sabe, el que sabe mejor que los demás, el que conoce toda la empresa, sí. el que lleva más años en la empresa, el que se lo merece, el que se lo ganó, el que... ¿no? Y yo siempre he pensado que el jefe, y más aún un buen líder, no necesariamente es el que conoce todo y no necesariamente es el que sabe más, es el que sabe sacar de sus colaboradores lo mejor de sí mismo.
No, y de hecho te lo puedo decir, por ejemplo... cuando emprendes. Cuando emprendes tus colaboradores, y me ha tocado, fíjate, una ocasión me tocó en la agencia una persona que se acababa de graduar en mercadotecnia y me pidió una oportunidad. Oye, es que ayúdame, quiero conocer más, quiero saber más y todo eso. Bueno, el chiste es que terminé contratándola y se presentó un caso de una empresa. Y cuando yo fui, me acerqué con esta persona y le dije, oye, ¿sabes qué? Tenemos este caso, así, 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 así. ¿Qué hacemos? ¿Sabes qué me respondió? Tú dime. Y yo así, a ver,
no, espérate, no.
Lo si que estoy contratando. Que diga, patrón.
Sí. yo me desco.
Exactamente. Es porque yo no sé, es porque me estoy apoyando
en tu conocimiento, en tu experiencia.
En tu conocimiento, exactamente.
O en tus ideas, ¿no? Simplemente, o sea, lluvia de ideas. Generalmente cuando preguntamos entre nosotros, ¿tú qué harías? No es porque no sepamos las respuestas, es porque es saber, güey, pues
no, es que ideas, yo literalmente no sabía, porque yo no era el experto en el tema. O sea, voy a contratar a alguien, créeme, es porque tiene que ser experto en ese tema y por eso lo estoy contratando, por eso me estoy aliando con esta persona.
Recuerdan lo que dijo de Gerardo Ala, ¿no? En el escenario el más pendejo tengo que ser yo.
Exactamente.
Y no soy ningún pendejo.
Exactamente, a eso voy.
Sí, se rodea de gente que saca el show.
Exactamente, ándale, qué buena frase.
Qué buena analogía.
Uh-huh. Sí.
Mientras que muchos pensamos que el más chingo tengo que ser yo porque soy el jefe, ¿no? O sea,
sí.
Porque si alguien más chingón que yo, pues me siento que no sirvo como jefe. O que no sirvo como líder. Y no necesariamente.
No. Uh-huh.
¿Sí? No. Incluso como patrón, o sea, ¿qué quieres? Rodearte de gente a la que puedas controlar. Para que
hay gente que por ego le gusta tener quien ordenar y quien gritarle toda su neurosis. Sí, sí, hay gente así.
Uh-huh. Y normalmente...
que no es lo más recomendable ni lo mejor, pues no.
Y no es ni malo ni bueno, porque sin meterse en áreas humanísticas, que sí me gustaría meterme, pero que no lo voy a hacer ahorita. Hablando en resultados, ¿les resulta? Normalmente no.
Exactamente. Ese es el punto que iba a tratar. Uh-huh. Sí habrá gente así, pero me gustaría ver qué tanto han crecido sus empresas.
Uh-huh. O qué tanto han crecido ellos, ¿no?
Ajá, sí. Exacto.
Además.
Exactamente. Entonces es un punto fundamental, ¿no? Y todo esto, hay otro tema que son las alianzas.
Claro.
Las alianzas con personas, alianzas comerciales, para que una empresa crezca, incluso para que uno como... en lo personal crezca, necesita esas alianzas.
Claro. Y fíjate qué interesante, amarrándolo con lo mismo. Tu alianza puede ser tu competencia.
Tu alianza puede ser tu competencia.
Se da mucho, ¿estás de acuerdo? Porque controlamos precios, porque controlamos compras, porque controlamos gastos. Y para hacer eso, ¿en qué nos fijamos? ¿En que somos competencia o en que tenemos objetivos comunes?
Exactamente. ¿No? Qué interesante es ese punto de que puedes hacer alianza con tu competencia, y sí es cierto. No me he metido mucho en el tema, pero en alguna vez lo leí que, pues sí, es una forma, una estrategia de crecer y de que ambos estén creciendo.
Y nada más por meterme en broncas para que vean el programa, les tengo una alianza entre competencias muy evidente y muy poco vista, pero muy efectiva: la política mexicana.
Ah, sí.
Sí, de hecho, todos los políticos saben por detrás cómo están las cosas. Realmente no defienden un partido, pero pues lo divertido para ellos es ver la reacción de la gente.
Sí. Incluso hay candidatos cuya única actividad o única ganancia sea desviar atención, uh-huh, o desviar, uh-huh, votos, y están controlados por otro partido más fuerte, aunque parezcan una oposición. No quiero decir nombres porque obviamente sí nos va como en feria.
No vamos, pero a entrar en detalle, pero la política, y de hecho esa es una estrategia militar también muy, uh-huh, fuerte. O sea, dividir tu ejército y hacer una contra. Es muy parecido a lo que pasa también con el terrorismo. El terrorismo inició con grupos de choque que el mismo gobierno generaba para hacer esta serie, uh-huh, de revueltas sociales, ¿no? Pero finalmente este grupo de choque o este grupo terrorista estaba comandado por el mismo ejército, ¿no? O sea, hay muchos casos así.
En otros temas. Más platicable, Dani, tú que sabes
de café y este tipo de cosas, ¿no?
¿Quiénes hacen los virus?
Los virus
de computadora, ¿eh?
Los mismos antivirus.
Las mismas que venden
antivirus. La misma empresa que
crean la enfermedad y luego te venden la cura.
Claro.
Exactamente. Y lo mismo
constantemente están.
Lo mismo en la farmacéutica, ¿no? También. Sí. Lo mismo en la farmacéutica. O sea, se aplica en todos los ámbitos. En todos los ámbitos siempre hay una contra que generalmente está hecha por la misma persona que te.
Y fíjate que hablando en cuestiones de mercadotecnia, cuando tú a una persona le das a elegir una sola opción, la persona no es tan fácil que te compre.
Y bueno,
entonces cuando tú le metes, incluso si tú le das dos opciones, por ejemplo, si yo le doy teléfono 1 que cuesta 4 pesos y teléfono
2,
dispositivo 2 que cuesta 20 pesos, ¿por cuál se va a ir la mayoría?
Por
el de 4 pesos, exactamente. Pero yo aquí le meto otro dispositivo que cuesta 16.99 o 17. ¿Por cuál se va a ir?
El de en medio.
No, se va por el de 20.
Ah, ¿en serio?
Porque es una ganga, exactamente. Oh. Después, a ver, aquí voy a invertir 17, que es casi a este, igual a este, pero por tantito más me voy a llevar este, me llevo este.
A ver, Dani, te quiero hacer una pregunta, así como tú me hiciste hace rato. Suponte que tienes una pizzería, la pizza feliz, suponen la que quieras, ¿no? Y te ponen una pizzería justo enfrente. ¿Cómo lo manejas? ¿Cómo hablas con tu personal para que no se preocupe? Porque, no, ya nos van a ganar. Ellos dan las pizzas más baratas y ya nos van a ganar la cliente. Y ellos ya tienen la entrega inmediata, nosotros no la tenemos. ¿Qué harías?
Ahí pasa un factor bien interesante, que el lugar se vuelve como referencia de dulcería. Ajá. Entonces, les puede beneficiar a las de enfrente y a ti. Entonces, eso es lo que yo les trataría
ofrecer,
de
ofrecer la variedad, ¿no?
Exactamente.
Ofrecer variedad, ¿no?
Y ahí incluso hacer una alianza con la pizzería de enfrente. Oye, pues, o nos deschongamos o mejor creamos una estrategia para convertir este lugar en una buena referencia.
Sí, pues de hecho hay calles, ¿no? Hay calles, claro, comerciales donde toda la calle está llena de
pizzeros,
de tacos, etcétera.
Exacto, ve a cualquier pueblo y siempre pregunta dónde está la comida. Ah, en tal calle es en donde encuentras todo, de todo.
Ajá. Y encuentras todo.
Porque están puestos de referencia.
Exacto, y están puestos de lo mismo, pero también hay puestos de variedad. Yo creo que justo en esa área de tenemos tú y yo el mismo negocio en la misma calle, pues ahí lo que se vuelve interesante es la variedad que tú puedas ofrecer y que yo pueda ofrecer. Claro. ¿Qué me distingue a ti de mí y viceversa? ¿No?
Exactamente.
Y cómo darle una mejor promoción al cliente. Finalmente el cliente es el que tiene que estar apapachado, ¿no? En este caso.
Exactamente.
Es correcto.
Así es que muchas veces, lejos de que te afecte el que te ponga competencia, si sabes hacer una buena alianza, te va a beneficiar.
Totalmente de acuerdo. ¿Qué te parece? ¿Hacemos un cortecito?
Me parece bien.
¿Vale?
Y nosotros regresamos.
¿Tu empresa o negocio tiene las ventas que tú esperas? ¿Has logrado cumplir con tus objetivos de ventas? Hola, mi nombre es Daniel Canales. Quiero invitarte a un entrenamiento presencial, pero antes déjame mostrarte un par de técnicas fundamentales a la hora de hacer publicidad. Número 1. Vamos a suponer que vendemos paletas de hielo y tenemos un mercado de aproximadamente 1 millón de personas. Te pregunto, ¿tendremos oportunidad de hacer un negocio rentable de paletas de hielo con este 1 millón de personas? ¿Pero qué crees? Este 1 millón de personas se encuentra en Alaska. Las cosas cambian, ¿verdad? Y es que no se trata de llegar a todo el mundo, se trata de llegar a las personas indicadas en el momento indicado. Para este ejemplo, nos sirve más quedarnos con 100 personas, pero ¿qué crees? 100 personas que se encuentren en la playa. Aumentamos nuestras probabilidades de vender. Una pregunta que constantemente me hacen es, ¿qué presupuesto le asigno a mis campañas? La respuesta es, no se trata del presupuesto que le asignes. Se trata de encontrar un retorno de inversión favorable. Para esto necesitamos hacer pruebas para ir midiendo los resultados y entonces optimizar nuestras campañas y poder encontrar un retorno de inversión positivo que nos ayude a seguir invirtiendo en nuestra publicidad. Número 3, es muy importante la forma en la que haces publicidad. Encontrar el mensaje adecuado para la persona adecuada, las imágenes, los gráficos, todo es fundamental. Este punto es uno de los más difíciles. ¿Cómo redactar un texto que venda? ¿Cómo encontrar un titular que invite a seguir viendo la publicidad? Y el punto número 4. Para este punto, te voy a exponer dos casos. El primer caso, estás en la calle y de repente ves un producto que te interesa. Por supuesto, no vas a comprar ese producto inmediatamente. Seguramente vas a guardar el celular, llegando a tu casa, buscas nuevamente el producto y, oh sorpresa, desapareció. ¿Te ha pasado? Caso número 2. ¿Alguna vez has entrado a Mercado Libre, cotizas unos tenis, cierras la ventana, te vas a Facebook y ¡oh, sorpresa! Te aparecen esos mismos tenis. Después, entras a YouTube y en los banners que te aparecen de publicidad, ¡oh, sorpresa! Son los mismos tenis. Te vas a un blog a ver algún artículo y dentro del blog, los pequeños banners que te aparecen, nuevamente son los tenis. ¿Por qué pasa esto? A esta técnica se le denomina remarketing. Y es que la publicidad, que tu publicidad, empieza a seguir al usuario. Pero no a todo el mundo, solamente a las personas que mostraron ya interés en tu producto o en tu empresa. Créeme, esta técnica de remarketing ayuda a aumentar las ventas de una forma drástica. Por eso, grandes empresas como Mercado Libre, como Amazon, como eBay, las ocupan. Y seguramente estarás pensando que este tipo de técnicas son muy caras. ¿Qué crees? La realidad es que son muy económicas. De hecho, están al alcance de tu publicidad. Como te darás cuenta, no solo se trata de conocer las herramientas o simplemente darle clic al botón de promocionar. Se trata de crear una verdadera estrategia que nos permita llegar a las personas indicadas en el momento indicado y darles el mensaje adecuado. En las próximas semanas vamos a estar recorriendo diferentes ciudades con un entrenamiento dirigido a emprendedores y empresarios que quieran aumentar sus ventas por medio de publicidad online. En este entrenamiento vamos a ver cómo hacer publicidad efectiva por medio de redes sociales. Vamos a ver cómo redactar un texto que venda, cómo hacer un titular que invite a seguir leyendo tu publicidad, cómo encontrar las imágenes adecuadas que seduzcan a tu cliente. Aprende a desarrollar publicidad poderosa y efectiva que atraiga personas interesadas en tu producto. Publicidad subliminal. ¿Has escuchado hablar de ella? Aprende a hacer remarketing. ¿Cómo hacerlo? ¿En qué momento hacerlo? Si te interesa asistir, te sugiero que lo hagas lo más pronto posible, ya que cada entrenamiento está limitado únicamente a 20 personas. ¿Por qué razón? Para darte una atención más personalizada y enfocarnos directamente en la estrategia de tu empresa. Vamos a ver formas reales que te ayuden a impulsar tu empresa. No necesitas conocimientos en programación o en mercadotecnia. De hecho, este entrenamiento está dirigido para emprendedores o empresarios como tú que quieren impulsar sus ventas. Ya para finalizar, déjame hacerte una pequeña propuesta. Si tú aprovechas la preventa, te vamos a obsequiar una beca del 40%. Solicita informes hoy mismo. No dejes pasar la oportunidad, ya que solamente estaremos una vez por ciudad. Gracias.
Continuamos.
Estamos de regreso con ustedes. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Esperemos que le estés sirviendo este programa. Ya los habíamos dejado descansar de la escuelita porque habíamos tenido muchos invitados.
¿Sí, verdad?
Sí, sí, sí.
Sí, habíamos dejado descansar temas.
Pero es importante también que vayamos aprendiendo los temas.
Exacto, exacto. Sí. Hay que platicar un poquito de vez en cuando.
No, sí, porque están padres los invitados porque nos dan una visión del sí se puede y una visión muy amplia y aprendemos mucho de ellos, ¿no?
Emprendimiento, caso de la vida.
Pero está padre que.
Está padre.
Así. Para cuando nos quiten el nombre ya tenemos.
No, madre, que nos ponga la musiquita.
Haciendo la vida real.
Sí, pero a veces yo pienso que una cosa es que te enseñen que sí se puede y otra cosa es muy diferente que te digan cómo hacerlo, ¿no?
Entonces, exacto, creo que
también,
exacto.
Esta parte también es...
Entonces,
es
sí, fíjate importante. Que estaría
sí,
padre llevar.
Sí, fíjate que sí, porque al final nadie aprende en cabeza ajena, pero sí es muy importante ver cómo le fue a cada quien en la feria, ¿no?
Sí.
O sea, esa parte...
Estas dos son importantes, ¿no?
Ahora, se aceptan sugerencias, ustedes escríbanos qué es lo que quieren ver, qué es lo que
sí,
quieren...
Sí, compartan
¿qué
temas.
¿Qué puntos les gusta tratar?
Exacto.
Ah, puntos. Con N.
Sí. ¿Qué puntos, por favor?
Sí, con N.
Ok. Exactamente. Bueno,
¿en qué nos quedamos?
En el cuarto punto, ¿no?
El cuarto punto.
En el cuarto punto. Se supone que son 4 tips para generar un excelente trabajo en equipo, ¿va?
Ok.
Pero para tener un excelente trabajo en equipo, este punto está como que medio debatible. Yo creo que es necesario, aunque he escuchado muchas corrientes dicen que no es necesario. Así que aquí, que esperemos que haya sangre, ¿va? Yo creo que es muy importante generar una buena relación de equipo. Que las partes del equipo nos llevemos bien. Y aquí es donde voy a defender mi punto de vista.
¿Qué partes de acá?
¿Qué partes se tienen que llevar bien entre
las todas?
Porque para eso entonces sí contrato buena asistente.
Sí,
la asistente guapa.
No, mira. La parte que dice que no es necesario, dice que tenemos que aprender a valorar las diferencias con las personas, que es buena la discusión, que es bueno estar con puntos de vista diferentes, uh-huh. que es bueno no siempre estar de acuerdo, que es bueno pensar diferente, y yo estoy de acuerdo con eso, uh-huh. pero yo creo que no es bueno llevarlo a un territorio personal.
No, claro. No, por supuesto que no.
¿Sí? Entonces de ahí que creo que sí se puede, y sobre todo es muy importante que podemos pensar diferente, pero estamos jugando para el mismo equipo con la misma camiseta, y sí es importante que nos llevemos bien.
Fíjate que eso es muy delicado, ahí sí se requiere mucha inteligencia emocional, porque la mayoría de la gente se lo lleva al terreno personal, desafortunadamente. Claro. Por ejemplo, a mí me ha tocado trabajar con mucho extranjero, en particular con mucho europeo. Los europeos son muy fríos, son uh-huh. muy indiferentes. Ellos llegan y te dicen, hasta te hacen una lista así de cosas que a ellos les interesa, y ellos son como más pragmáticos, no se meten tanto con lo personal. Entonces, a mí me ha tocado ver gente o empresas de aquí de México que trabajan con europeos o con extranjeros, y de repente empieza a correr sangre precisamente porque los mexicanos se lo tomaron personal. Claro. Y el europeo solo está hablando de trabajo. O sea, el europeo no se está metiendo contigo personalmente, pero el mexicano en ese aspecto sí requiere mucha inteligencia emocional para poderlos separar. Uh-huh. Sí, los gringos igual, Sí, por eso, los gringos igual, por ejemplo, gente que he conocido así súper pragmática, deja tú los chinos, los coreanos también son así, pum, y parece, porque son muy temperamentales, que te están gritando, porque de repente parece que están, pero no, ellos así hablan. Y la gente aquí en México lo confunde y lo toma como, ay, me está gritando, me está hablando feo, no me dijo por favor, no me dijo gracias. Y para empezar desde ahí, pues sí, es necesario hacer un trabajo triple de educación emocional. Uh-huh. Y eso no la hay, y eso no lo hay, ¿estás de acuerdo?
Estamos entre lo que nos toca a nosotros mucho, por ejemplo, es a muchos músicos se les complica trabajar con cubanos, porque te dicen las cosas como van.
¿Sí?
Pero tienes que entender que no lo hacen porque se sienten superiores, que es como nosotros lo pensamos, uh-huh. es porque así son, así hablan en Cuba. Y así se hablan entre ellos, además.
Que ojo, son medio arrogantes. Parecido a los argentinos.
Esa es la parte que quiero resaltar. No son medio arrogantes, así hablan, muchos sí, como muchos es que mexicanos. Sí,
además son
como
medio
muchos
arrogantes.
Mexicanos, ¿no?
Exacto.
Pero en general, ese tonito tan de superioridad que tienen, es porque así hablan ellos.
Cosa sí, más grande,
una cosa muy divertida es verlos cuando hablan entre ellos. Se mientan la madre y parece que se van a matar, y después están abrazados. Y tú dices,
Igual con coreanos. A mí me tocó trabajar con muchos coreanos. Los coreanos son muy fríos, pero pareciera que te están regañando, pero en realidad es eso. O sea, ellos hablan así, y gritan, ¿no? Y se emocionan, y es así como, o sea, sí son medio flemáticos, medio temperamentalones, pero no porque lo lleven a un sentido personal, sino porque se apasionan. Y el mexicano cree que le estás gritando, que te está hablando feña, y, o sea, es parte de la comunicación,
parte,
¿no?
Parte de cultura, parte de abrir tu panorama, parte de entender las diferencias, parte de no tomártelo personal, parte de inteligencia emocional, pero lo último tienes que entender que es importante que te lleves bien con ellos, que aprendas a llevarte bien con ellos.
Ser cordial, ¿no? ¿Sí? Como dice mi mamá, lo cortés no quita lo valiente, claro. ¿No?
Y que además además somos seres humanos, y que hay momentos en los cuales no estamos de buenas. Uh-huh. Así de fácil.
Ahora,
tenemos nuestros días, ¿no?
Tenemos días malos en los cuales no estoy en la mejor disposición de pedirte las cosas así de la mejor manera posible. Oye, manito, mira que fíjate que esto queda.
Sí. No siempre puedes ponerle maripositas y florecitas a las cosas.
Y aquí hay un tema que a mí me encanta ponerlo porque genera mucho debate, más incluso de que la gente invierta en capacitación, ¿no? Que ya quedamos que es una inversión, hay otro que también cuesta mucho trabajo, que las empresas entiendan que tienen que promover e invertir en actividades que favorezcan la buena relación de los empleados. Las empresas grandes lo hacen, tienen clubes, uh-huh. tienen deportivos, sí lo
claro,
ves.
Google tiene juegos, camas, tiene...
Uh-huh. Y tienen eventos donde los juntan a todos uh-huh. y entre todos.
Pero aquí en México hay una frase muy común que seguramente han oído, yo vengo a trabajar, no a ser amigos.
Sí, eso uh-huh. también es como...
Entonces...
¿Y por qué no los dos?
Yo te digo una cosa, ¿por qué no los dos? ¿sí? ¿Por qué no generar y promover un ambiente de trabajo agradable, ¿sí? En donde todos quieren trabajar y todos quieren proponer. Y si va, si es el mismo barco, va a ser un viaje feliz. Y pase lo que pase, vamos a ganar todos.
Uh-huh. Y sí, y además, tomando en cuenta que nuestro trabajo, más para los colaboradores que trabajan en una empresa, para los colaboradores se vuelve su segunda casa. Uh-huh. Es donde pasan más tiempo. Entonces, ¿por qué no bajarle un poquito, das tres rayitas al ego y hacerse amigos? O deja tú buenos aliados.
Uh-huh. Sí, ¿y qué pasa? Fíjate que en alguna ocasión alguien me hizo la pregunta. Es que mis empleados me invitaron a tomar. ¿Me voy con ellos o no me voy con ellos? Porque finalmente sí quiero hacer amistad, sí, pero también quiero mantener esa parte en la cual pues yo soy el jefe y todo eso.
Uh-huh. Cierto límite, o sea, manejarlo con elegancia, o sea, tampoco te vas a ir ya de ahí al hotel con ¿sabes? O sea, una cosa es irte a una pista, ya de ahí que te vayas a tirar desmadre con ellos, o sea, son cosas muy diferentes.
Sí, no confundamos, una cosa es generar buenas relaciones laborales y con la palabra sobre, y otra cosa es andar echando a la secretaria, a la asistente.
No, y deja tú, o sea, que al final todos se vayan de farra o X o Y,
parranda, o que en la fiesta de fin de año de la empresa todos terminen con todas y el año que entra cambio de parejas.
Sí, rollo swinger, no, no.
Sí, hay que tener, ahorita, no. Aunque lo digas de broma, sí hay que tener mucho cuidado porque todo se puede malinterpretar, ¿sí? Así como después puede ser una juerga, al rato son la peda de los viernes porque nos tenemos que llevar bien, o sea, no confundan la gimnasia con la
No, y de hecho hay protocolos, hay empresas en donde incluso han llegado a correr a grandes directivos porque se tomaron la selfie en la fiesta. Ya todos grifos, con los ojos rojos, ya todos pedos. O sea, hay límites y hay lineamientos. O sea, sí es bueno salir con los empleados, hacer un lazo estrecho más afuera del trabajo, pero tampoco pasarse la raya. Hay protocolos, hay lineamientos, porque si no, entonces sí se pierden las líneas y entonces ya terminas de pedote en casa de quién sabe quién.
A ver, y nada más clarificando a qué me refiero con llevar buenas relaciones, uh-huh. Voy a poner un ejemplo. Y lo pongo con ella porque es constante el comentario de que tú y yo peleamos mucho, ¿no? Si tú me preguntas qué no me gusta de su forma de pensar, indudablemente tengo una respuesta, ¿sí? Y ahí la tengo, uh-huh. Como ella tiene una de mí. Sí, pero si tú me preguntas qué es lo que me gusta de ella, qué es lo que me gusta de colaborar con ella, tengo una respuesta que me motiva y que me hace quererla y que me hace sentirme bien de trabajar con ella y que hace que el otro no tenga mayor importancia. Y que hace que el otro incluso se aproveche para el programa, no para que tengamos una relación más cercana, que de hecho se ha dado porque los tres nos queremos mucho, o sea, lo puedo decir abiertamente, exacto, nos estimamos como personas bastante, pero porque hemos sabido llevar esa parte bien.
Pero además, ¿sabes qué? Aquí hay un tema muy importante, hemos sabido profundizar, a lo mejor a eso te refieres con estrechar lazos con los colaboradores, no llevar una relación basada en lo superficial.
Totalmente.
Sino una relación basada en cosas que realmente son duraderas e importantes. Uh-huh. Tal vez tú y yo siempre nos estamos agarrando el chongo, a diferencia de Dani y yo, que coincidimos un poco más, pero sabemos que el cariño que nos sostiene como amigos va más allá de que tú pienses diferente a mí. O sea, tú y yo hemos sentado una base de relación que no es superficial, que está basada en lo perdurable, que es en el cariño, que es en la importancia que él tiene como ser humano, que es también lo valioso que es para mí, que él piense diferente. Pero de ahí a que yo base mi relación tienes que pensar como yo, si no piensas como yo y me apapachas, entonces ya no eres mi amigo, eso es algo superficial.
Ajá.
O sea, al final, ¿qué estás buscando? ¿Aliados, gente que te sobe la joroba o gente que de verdad te aporte y basar una relación del tipo que sea en bases sólidas, perdurables y que no tengan nada que ver con tonterías como sígueme la corriente.
Sígueme la corriente, ¿no?
Buscar aceptación, pero del otro lado.
Claro.
O sea, no es que tú me aceptes, es yo te acepto como eres.
Uh-huh. Porque se ha dado muchos casos que fuera de programa, fuera de teómetros, cuando se me atora el carro, que también se me atora, le he hablado por teléfono para decirle, oye, ayúdame. Y si fuera que me molesta tanto su forma de pensar, pues sería la última persona que llamaría.
Y espérate, claro, que yo conozco mucha gente que yo que soy, tú y yo que somos artistas y yo que he estado un poco en el medio teatral y de conducción, mucha gente que parecen a cámara que se aman, ¿no? Y por fuera se odian, claro, y no se pueden ni hablar, ¿no? Entonces eso también, pues no genera un ambiente chido de trabajo. Imagínate en las empresas cuánta gente y cuántas relaciones hay así.
Entonces, sí, nada más aterrizando es una aceptación, ¿no? Una buena relación laboral basada en la aceptación
y en cosas importantes
y en el reconocimiento de las capacidades del otro.
Exacto.
¿Vale?
Okay.
Va mucho más allá de las cervezas, mucho más allá de la atracción física,
o mucho más
allá
de
la simpatía.
Tienes que pensar igual que yo.
Ajá, y mucho más allá de pensar parecido. Es más, yo se los digo, acérquense un poquito a esa persona con la que no se entienden, pero en lugar de hablar, escuchen, y se van a encontrar con muchas sorpresas. Eso se los garantizo.
Sí,
sin
conocer. Sí, aprendan a conocer a la gente, uh-huh, en silencio, sí, bueno, callando.
Yo, ¿Y bastantes de mis mejores amigos, cuando los conocí, me llevaba de la chingada con ellos. Y chocábamos demasiado. Y al final, ahorita son personas que valoro, quiero y respeto muchísimo.
Gracias.
Bueno. ¿Y al final?
Ahora sí, ya. ¿Al final qué?
No, que...
Sí, ¿qué contratamos a la asistente guapa?
Sí, las conclusiones es...
¿qué onda con la asistente?
Busquen una asistente muy guapa.
Porque sí, mira,
que
nada
sea
más te digo...
Que sea hombre para mí,
que si
por
buscas
favor
una asistente muy guapa, tienes que ahorrar bastante. Y no necesariamente para su sueldo.
Sí.
Ok, no busquen asistente guapa.
Que esté
mejor
guapo.
Mejor inviertan.
En la asistente guapa.
Pero bueno, pues creo que ya
Ahí póngale su propia oficina.
No,
que no era departamento.
El cuartito de ascensos.
Cuartito de ascensos, sí.
No, pues que...
¿Vamos a un corte?
¿No los departamentos también se dicen oficinas?
Sí, ¿verdad?
Ok,
vamos a un corte.
Y
regresamos.
Aquí en otro tema más de casos de la vida real.
Si nosotros contratamos una asistente, ¿tú qué contratas?
Ay, pues también asistente, pero un muchachón guapo, guapetón, alto.
Así sería una pérdida de dinero. O sea, si en algo no tiene que gastar una mujer, es en hombres. O sea, se me hace...
No, pero pues a veces por puro alegrarte la pupila. Por alegrarte la pupila, así por taco de ojo, pues ¿por qué no?
Bueno, ahora se dan cuenta por qué no hemos invertido tanto.
Sí,
claro. Ahí está el presupuesto.
Aquí se va todo, sí.
No,
por eso
no,
por eso no tenemos nuestro propio deportivo, por eso no tenemos... Porque,
bueno. Ya llegará el momento. Pero bueno, ya hablando de otro tema, quiero platicarles así brevemente, este es como un flash informativo que va a dar previo a nuestra próxima invitada. No sé si ustedes han escuchado hablar acerca del Bitcoin y todo este tipo de novedoso, en el sentido de 5 o 6 años, pero que ahorita está mucho de moda, los Bitcoins, las monedas electrónicas y todo este tipo de cosas. Bueno, es importante, mi invitada, la que vamos a tener en próximas semanas, va a hablarnos extensamente acerca del Bitcoin y la moneda electrónica. Ahorita se está dando mucho el emprendimiento en Bitcoin. Ahorita hay mucha gente, sí, que está ahorrando o está teniendo su ahorrito y lo está invirtiendo en el Bitcoin. Entonces, hay mucha gente que lo sataniza y que dice, no, el Bitcoin es una cosa horrible y no inviertas nunca ahí, vas a perderlo todo. Y hay gente que está ganando muchísimo. Uh-huh. Entonces, nada más para hablar así con un poquito a grosso modo, el Bitcoin ahorita se está volviendo una plataforma para emprendedores muy importante. Y tenemos que tomarlo en cuenta porque también hay gente que le gusta tener su ahorradito y ese ahorradito invertirlo y que esté en diferentes plataformas de manejo económico y que este ahorradito crezca, ¿no? Entonces, pues bueno, ahorita está muy de moda el Bitcoin. ¿Y qué es el Bitcoin en realidad? Bueno, pues el Bitcoin en general es una moneda electrónica o encriptada en algoritmos electrónicos que tiene un valor único. Es muy parecida al dinero en efectivo, pero estos bitcoins se manejan de país a país. Por ejemplo, nosotros como Emprendete la Madre podemos tener 5,000 bitcoins y esa moneda nos va a servir para comprar algo en Japón, por decirlo así, ¿no? Y viceversa, ¿no? Gente de Japón que quiera comprar en China o etcétera. De una manera, el bitcoin ha unificado un poquito las monedas porque no tiene como tal es una moneda descentralizada, no lo maneja ni lo controla un país o un gobierno en particular, ¿no? Entonces, bajo este flujo de te compro en Japón y a ti China te compro y compro allá en Europa, es un flujo monetario que se sostiene por diferentes empresas. Entonces, esa parte está muy interesante porque hay gente que ha perdido muchísimo dinero. O sea, hubo gente que incluso se llegó a suicidar por haber perdido todos sus ahorros. Imagínate. Entonces, es importante, ya que traiga a mi invitada, que nos platique un poquito de eso. Pero bueno, dentro de todo este boom del Bitcoin, también se encuentra una nueva profesión, por decirlo así. Hay gente que ya se dedica a esto de manera profesional, que es el trading. Uh-huh. ¿Ustedes saben qué es el trading en particular?
¿O en general? Más o menos, sí.
No,
ni idea. ¿No? Sí. Bueno, mira, el trading es un arte de negociar y especular en mercados financieros. Esto es con el objetivo de sacar más dinero de tus acciones o de tus contratos o simplemente de tu ahorro, ¿no? Que genere más ingresos y etcétera. Pero ahorita, o sea, es como un corredor de bolsa. Eres un corredor de bolsa. Lo que pasa es que ahorita ya las plataformas electrónicas han crecido tanto que ya yo puedo volverme un corredor de bolsa. Y a eso actualmente se le llama trading.
Ah, okay.
Dentro del trading está también mucho el manejo de diferentes divisas y diferentes tipos de moneda. Y ahorita es el boom junto con el Bitcoin. Entonces, aquí nada más el tema es, tenemos que informarnos bien un poquito acerca de estos dos temas. Ya traeré a mi invitada para que nos hable de forma choncha, porque se está volviendo ahorita el boom del emprendimiento. La gente que tiene lana ya ni siquiera quiere meterlo en un negocio, quiere meterlo en trading, uh-huh. Quiere meterlo a Bitcoin. Y es importante que, bueno, de alguna manera es como cualquier práctica o cualquier emprendimiento. El trading y el estar invirtiendo con el Bitcoin, tienes que hacer tu práctica, tienes que hacer tu investigación. O sea, es necesario que la persona aprenda a invertir en estas plataformas, porque si no, se te va la lana, ¿eh? Y aparte son plataformas muy complejas. Entonces, pues bueno, queridos emprendedores, hubo algunos que nos preguntaron acerca de estos temas. Son muy interesantes, son muy, muy buenos de tratar. Es otra forma de invertir, es otra forma de ser emprendedor y es otra forma de que también tu lana crezca, pero es igual que una profesión. O sea, es igual que meterte a estudiar finanzas o meterte a estudiar. O sea, tienes que estudiar mucho del trading y del Bitcoin si le quieres entrar. Y bueno, pues la próxima semana vamos a tener a nuestra invitada, que se llama Estela Flores, y ella nos va a hablar. Ella es experta en mercadeo y en redes de mercadeo, precisamente de este tipo de criptomonedas y etcétera, porque ya hay N cantidad de criptomonedas. O sea, no solo está el Bitcoin, están N cantidad de monedas. Haz de cuenta que son como los pancholares, así como, pues ahora mis pancholares se llaman así, ¿no? Mi criptomoneda se llama pancholares, ¿no? Entonces, es muy interesante este tema. Los invito a que nos acompañen la próxima semana con nuestra amiga para descubrir este mundo que es muy apasionante, pero que es muy delicado. Si quieres emprender en esto, tienes que saber mucho, porque si no, se te va tu lana. O sea, es igual que cualquier negocio, es un negocio.
Okay.
Es un
negocio. Y qué padre que va a venir alguien a explicarnos bien todo.
Así es. Entonces, no se nos pierdan, no se nos pierdan. Está muy interesante esto de los bitcoins, esto del trading. Y pues bueno, nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias.
Y nada más déjame decir algo, si me dan tiempo. El primer punto fue comunicación efectiva. Uh-huh. Nada más para que no quede en el aire, porque lo traigo en la cabeza. Comunicarse sí es hablar y hacerse entender, como lo dijimos, pero también tiene que ver con aprender a escuchar, ¿eh? Para que no piensen que no nada más es que yo tengo que hablar y los demás tienen que entenderme.
También. Y cállate tú, porque tú no puedes hablar.
Sí, también tiene que ver mucho con saber escuchar.
¡Cállate tú!
El buen orador, una buena comunicación, o más bien una buena plática, uh-huh, se da sabiendo escuchar.
Correcto.
Más que hablando.
Nada más quería decir eso.
Gente, aprende a escuchar.
Por favor.
Aprende a escuchar, bájale dos rayitas al ego. Y bueno, pues esto fue Emprendete la Madre. Nos vemos la próxima semana.
Estamos en movimiento. Estamos aprendiendo. Estamos emprendiendo, pero por hoy estamos finalizando el programa. Esperamos contar contigo en la próxima emisión. Espacio E, empréndete la madre.